Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Retomamos la conversación en este espacio de tendencias con la psicóloga Graciela Gares, con quien siempre es un gusto encontrarnos para mirar la actualidad, mirar nuestras sociedades, lo que está pasando y cuál puede ser la respuesta desde toda nuestra cosmovisión cristiana. Graciela, como siempre, bienvenida al espacio y muchas gracias por tu tiempo.
Alejandra y audiencia, un gusto, como siempre, estar acá para ayudar a formar opinión, para debatir estos temas que nos involucran, porque los creyentes somos parte de la sociedad, el Señor nos ha dejado en el mundo y estamos acá para hacer luz. Entonces, bueno.
Muchas gracias, Graciela. Y vamos a retomar un tema que habíamos comenzado a tratar la semana pasada, que tiene que ver con la pregunta, bueno, ¿cómo se resuelve el problema de las cárceles en nuestros países? ¿Se restauran las personas, los detenidos, los privados de libertad? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Cómo se resuelve esta gran problemática, bueno, de la criminalidad y las personas que están detenidas, que en realidad en muchos casos sabemos que vuelven a salir a las calles y delinquen nuevamente? Y hablábamos, Graciela, de que es como un ciclo, ¿no? Y la gran pregunta es esa, ¿es posible cortar con ese ciclo? ¿Cómo se hace? Y sobre esto, ¿querés compartir un poquito con nosotros hoy?
Sí, porque decíamos, es una problemática que nos involucra a todos, nos preocupa a todos como sociedad, y no solo decíamos a las sociedades de los países pobres o países en desarrollo, sino que los países del primer mundo también están enfrentando esta realidad. Decíamos, las sociedades se han vuelto violentas, uh-huh, entre otras cosas, porque el fenómeno de las adicciones, sí, sí, el protagonismo del consumo de sustancias, uh-huh, ha hecho que, bueno, que las personas se tornen, no solo dejen de ser los actores sociales que aportan a la sociedad, que trabajan, que estudian, sino que entran en ese submundo en el cual quedan fuera del ámbito laboral, quedan fuera del ámbito de educativo, destruyen sus familias, porque bueno, son expulsados de sus familias a raíz de esa problemática, y bueno, estas personas van hacia las calles, y allí en las calles, como una forma de sobrevivir, además de conseguir recursos para continuar con sus adicciones, pasan al campo del delito.
Uh-huh. Sí, sí. Y también, Graciela, no sé si estás de acuerdo, y estoy pensando, hay como una pérdida de la cultura de trabajo y del esfuerzo, ¿no? Digo, paralelo al fenómeno de las adicciones, que es real y que existe, también hay otros casos en los cuales vemos que se ha perdido esa cultura de decir, bueno, voy a trabajar, me voy a esforzar para lograr de manera digna tal objetivo o tal bien que quiero alcanzar. Un poco de eso entre los jóvenes se ve como que, bueno, se busca más lo inmediato, lo fácil, lo rápido.
Sí, ha habido una pérdida, una crisis de valores en las sociedades en general, uh-huh, que tienen mucho que ver con esto de la pérdida de las ideologías y de las creencias, de los valores, ¿verdad?
Sí, sí.
Entre ellos los valores de respeto a Dios. Y eso ha permitido que las sociedades nuestras sean permeadas por el fenómeno de la drogadicción, ¿verdad? Uh-huh. La drogadicción, por alguna razón, ha llegado y se ha instalado en las sociedades nuestras, en la población, joven y también en la población mayor. A veces señalamos mucho a la gente joven, pero sí, también hay, uh-huh, gente mayor involucrada en estas conductas adictivas. Y bueno, por algo la droga como fenómeno entró y permeó en la sociedad, uh-huh, y ha entrado y permeado en algunas familias, felizmente no en todas, pero en un buen número de familias, porque bueno, porque hay esa crisis de valores, esa pobreza en cuanto a visión de objetivo de vida. Y al vivir el ser humano desligado de su creador, está expuesto a las ansiedades, a los miedos, a la pérdida de rumbo y bueno, siempre esas son brechas que Satanás utiliza. Y bueno, así llegamos en el análisis que hicimos en el espacio anterior a la conclusión de que las sociedades nuestras se han tornado violentas y esa violencia ha determinado que muchas más personas estén ingresando a las cárceles porque se involucraron en el campo del delito.
Claro.
Y las cárceles nuestras entonces están sobrepobladas, hay situaciones de hacinamiento, los programas de asistencia para la educación, para el trabajo, para el aprendizaje de oficios dentro de las cárceles nunca son suficientes, nunca alcanzan para abarcar a toda la población carcelaria. Y bueno, esto ha desbordado a los sistemas de gobierno. Decíamos que han pasado, tanto en nuestro país como en otros países, gobiernos de distinto signo político y todos, bueno, al irse, tienen en el debe el tema carcelario, el tema de la recuperación de esta población.
Claro.
Y como tú decías, esta población cuando simplemente ha estado apartada de la sociedad encerrada, pero no se ha trabajado en ella toda la parte de valores que inclusive debe incluir lo espiritual, estas personas cuando salen de la cárcel, cuando salen en libertad, no pueden retornar a sus familias porque quizás sus familias ya los han expulsado, no desean volverlos a integrar, no tienen medios para el trabajo, para incorporarse al mundo laboral. El antecedente de haber estado presos no les favorece a la hora de proponerse para postularse para un puesto de trabajo. Y acaban en ese submundo que es la calle, bueno, otra vez de nuevo a la práctica del consumo y de la delincuencia, ¿verdad? Y bueno, es esa sensación de fracaso que le quedan a los distintos gobiernos y a las distintas sociedades, porque esto es algo que nos involucra a todos. Pensamos que tocando estos temas, quizás algunas personas que nos escuchan están en esta situación de estar privados de su libertad, y otros son familias que tienen a alguien conocido, de repente un hijo, un sobrino, un amigo, un vecino que está en esta situación, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo que nos entusiasma en el espacio de hoy es hablar de que hay una luz de esperanza y queremos hablar de este trabajo que se está haciendo desde hace décadas, pero es un trabajo silencioso e invisible para el contexto social,
claro,
que es el caso de los, yo les llamo embajadores de Cristo, que están trabajando dentro de las cárceles.
Mira,
es un trabajo silencioso, lo hacen personas de distintas comunidades cristianas, de distintas iglesias y de distintas confecciones cristianas que, bueno, han optado por no solo estar desde la vereda de enfrente hablando del problema, sino involucrarse en la solución.
Claro, claro. Un gran desafío porque no es para cualquiera, Graciela,
No es para cualquiera. Nosotros decimos, bueno, quizás eso no es lo mío, no es lo que yo siento de hacer, no sé cómo me manejaría en ese ámbito, pero las Escrituras nos dicen que Jesucristo esperaba que nosotros nos acordáramos de los presos.
Sí, sí, sí.
Entonces, hubo allí un diálogo que Jesucristo tenía con sus seguidores, sus alumnos, y él les decía, estuve preso y me visitasteis, como diciendo, bueno, esto es algo que yo voy a tener en cuenta cuando yo regrese a buscar a los míos, ¿no?
Claro.
Entonces, en algún sentido, no todos estamos preparados, pero sí todos hemos recibido el reto. Y estas personas, bueno, se han animado a adentrarse en ese mundo difícil, en ese mundo duro, en ese mundo algo hostil que son las cárceles. Y están consiguiendo los permisos para ello. Y eso es interesante,
claro,
porque implica que el sistema de gobierno de los distintos países, las administraciones, por ejemplo, los que están a cargo de las políticas carcelarias, están reconociendo que con las herramientas que ellos tienen no alcanzan y que se necesitan herramientas de otra naturaleza, por ejemplo, las espirituales.
Claro, qué bueno.
Que son con las que están trabajando estos embajadores de Cristo, que semana tras semana están visitando distintos establecimientos carcelarios. Y bueno, estuvimos charlando con uno de ellos que nos contó su experiencia y nos resultó un aliciente, algo que está bueno compartirlo, no solo porque merece ser dicho, sino para alentar a otros y para que nos sea de ejemplo y de estímulo para que nosotros nos acerquemos a este espacio. Estas personas, bueno, tienen que ingresar y tienen que aceptar que hay controles de ingreso muy rigurosos allí. No se les permite, por ejemplo, portar celulares, pero tampoco pueden portar Biblias. Está dificultoso también el ingreso con Biblias. Y entonces ellos han generado una estrategia de trabajo para hacerles llegar la palabra de Dios, claro, a esta población. Y de eso queremos hablar porque es muy interesante.
Sí, sí, es un contexto bien particular. Bueno, bien interesante. Lo que va a estar compartiendo entonces con nosotros va a continuar la psicóloga Graciela Gárez en unos instantes, después de una breve pausa. Así que, por favor, no se vaya. Acompáñenos.
Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Qué ministerio tan particular, qué trabajo tan especial ese que realizan algunos hermanos que ingresan a las cárceles. En este caso queremos hablar de las cárceles del Uruguay, pero sabemos que hay hermanos en todo el mundo involucrados en este tipo de ministerios que tienen que ver justamente con la visita a aquellas personas privadas de libertad, procurando, Graciela, acercarles un poco de la palabra de Dios y de ese mensaje de una vida nueva, en definitiva, una vida nueva que es posible a través del Señor Jesús.
Tal cual. Este hermano trabaja en una de las cárceles de máxima seguridad de acá, de Montevideo, de Uruguay. Y bueno, como decíamos, ellos no pueden llevar Biblias, la Biblia en papel físico, pero tampoco celulares, que sería una forma también de, claro, manejar el texto bíblico. Entonces ellos preparan una lección. Van dos veces a la semana, asisten esta persona en particular con un grupo de ayudantes, de asistentes, llevan una lección bíblica impresa en un papel para cada uno de los presos que van a asistir. Y bueno, ellos, previo a la llegada de ellos, hay alguien que va celda por celda invitando a los recluidos a bajar al lugar donde se hace ese encuentro, ¿no?
Qué bueno.
Esta persona nos decía que entre 20 y 30 internos asisten voluntariamente a las charlas, porque esa es la consigna, que ellos vayan voluntariamente y, bueno, que se hacen dos veces por semana. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué asisten esas personas? ¿Tienen realmente un interés espiritual o simplemente quieren de alguna manera quebrar la rutina, claro, de lo que es la estancia en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Salir de sus celdas, socializar un poco con otros, sí, escuchar, sí, algo distinto? Y nos decían, no, ellos vienen, los que vienen voluntariamente y porque hay una necesidad en ellos.
Bueno.
Tienen la necesidad, uh-huh, no solo de escuchar de Dios, pero fundamentalmente ellos, lo que les mueve es el tema de la culpa y cómo quitarse de encima la culpa que les asedia. Y ellos han encontrado que en esos espacios ellos pueden hablar de eso. Ellos sienten tanto culpa por lo que han hecho a sus familiares, a sus amigos, a los que confiaban en ellos, como por lo que han dejado de hacer, en particular los que tienen hijos y han descuidado a sus hijos cuando estaban en la carrera delictiva, ¿no? Uh-huh. Esa culpa a ellos les pesa muchísimo.
Claro.
Y ellos han encontrado que yendo a hablar con quienes traen el mensaje de Dios pueden liberarse de la culpa y por eso asisten. Es decir, que, claro, es una asistencia voluntaria. Uh-huh. Lo interesante que nos contaba este hermano es que él asiste dos veces por semana, pero los demás días que no asisten, estas personas que resultan interesadas en este mensaje, ellos también se reúnen cuando no van los hermanos,
claro,
a hablarles. Ellos se reúnen para cantar Y para leer algo de la Biblia, de estas hojas que ellos les llevan escritas, y son dirigidos por referentes de grupo que ellos mismos eligen.
Mira.
De estos grupos que asisten a estas reuniones, después se forman células con un referente, y ellos, nos decía este hermano, están constituyéndose en iglesias dentro del sistema carcelario.
Increíble.
Son mini iglesias dentro del sistema carcelario.
Y qué desafío, ¿no?, para estas personas, porque sabemos que todo lo que es la vida dentro de una prisión tiene ciertos ritmos, códigos, ciertas condiciones en las cuales me imagino que ser cristiano o buscar caminar, ¿no?, siguiendo las pisadas del Señor Jesús, debe ser muy difícil. Graciela, ¿no?
Sí, se exponen obviamente a la burla, a la oposición de otros que están en la vereda de enfrente con todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no?
Sí, sí.
Pero al ser un grupo y al fortalecerse entre ellos, ellos se sienten animados, pero creo que más que nada lo que los sostiene es el beneficio que ellos obtienen. A partir de esta opción, de esta elección que ellos han hecho.
Claro.
Porque hay algo que, recordando, analizando la situación en la cual ellos están privados de su libertad, y vamos a ver en el espacio siguiente cómo todo el deterioro que implica entrar en prisión y todas las cosas que ellos pierden, ¿no?
Claro.
Pero un psiquiatra, bien es Viktor Frankl, que es muy conocido en el ámbito cristiano, él decía, el ser humano puede perder todas sus libertades, menos la libertad interior de tomar decisiones y de pensar por sí mismo.
Claro.
Y estas personas están apelando y utilizando esa libertad que tienen de decidir qué les hace bien, qué quieren para ellos, si ellos han elegido acercarse a escuchar de Dios. A veces una situación que estas personas que van con el mensaje se encuentran es que si han habido conflictos o motines en esa semana, ya no les permiten salir de sus celdas e ir a participar en las charlas bíblicas, y estos hermanos, bueno, se tienen que retirar, ¿no?
Claro.
Pero, nos decía que en diciembre del 2022 llegaron a bautizar a 100 presos, 100 personas que se habían entregado. Habían entregado sus vidas a Jesús en esa cárcel de máxima seguridad a lo largo de ese año 2022. Y en el 2023 bautizaron a 150 personas privadas de libertad. En esos casos, ellos han pedido autorización para entregarles Biblias a estas personas que se han bautizado. Entonces, bueno, ellos tienen que llevar las Biblias. Las Biblias son sometidas a un examen exhaustivo por parte del personal carcelario, porque obviamente entre las páginas de la Biblia sería un lugar a través del cual podría ingresar drogas, por ejemplo,
sí,
a la cárcel,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y se sabe que han habido incautación de drogas en las cárceles.
Sí, sí.
Entonces, bueno, una vez que se someten las Biblias a ese examen exhaustivo, estas son entregadas a cada una de las personas que se han convertido. Cuando alguno de estas personas sale en libertad, enseguida se les va a preguntar, antes de que salgan, si tienen a dónde ir, porque el gran problema de los encarcelados que salen en libertad es la reincidencia, el alto porcentaje de reincidencia. Entonces, si la respuesta es positiva, que ellos tienen a dónde ir, por ejemplo, que tienen una familia que los va a acoger, estos hermanos cristianos lo que van a tratar es de seguirle visitando a esta persona para mantener el vínculo y para que esta persona se integre a una iglesia. Y cuando la respuesta es negativa, que no tienen a dónde ir, porque uno de los dramas que tienen las personas que están en situación de prisión es que muchas familias cortan definitivamente el vínculo con ellos, no quieren saber más nada de ellos, entonces al salir ya no tendrían un hogar que les acoja. Entonces, en esos casos, se les invita a integrarse a hogares de rehabilitación que tienen, por ejemplo, la iglesia de este hermano tiene hogares de rehabilitación para personas en condición de vulnerabilidad social, que pierden su techo o que están con problemas de adicción y quieren salir, bueno, se les invita a los expresidiarios a entrar a esos hogares, de modo que así se les preserva de volver a recaer en el delito. Claro. Y esta persona nos decía que varios presos que salieron en libertad hoy son miembros activos de las iglesias nuestras. Pero hablando, por ejemplo, sobre estas personas que están detenidas, nos decía características curiosas, por ejemplo, nos decía que reflexionando sobre los antecedentes de esta población, muchos de ellos ya conocían el Evangelio porque provenían de iglesias cristianas.
Mira.
Inclusive se encontró con pastores de iglesias que están detenidos.
Mira.
Algunos, bueno, personas que gozaban de un bienestar económico, gente que estaba muy bien económicamente, pero se volvieron adictos, eso les llevó a perder lo que tenían,
claro.
Luego al robo y a la cárcel. Y lo que expresan varios de ellos es que nunca imaginaron que podrían llegar a estar en esa condición.
Uh-huh.
Hay gente muy joven, nos decía, gente mayor. Y bueno, son estas las personas que están asistiendo a estos lugares y este embajador de Cristo nos definía que lo que se ha encontrado en las cárceles es gente común que tuvo un resbalón en su vida. Y eso es algo que nos hace reflexionar, ¿verdad?
Claro.
Que nadie está libre, que no los podemos señalar, que no los podemos excluir de nuestras preocupaciones, que ellos deben de estar en nuestras oraciones. Pero además, entre aquellas personas a las cuales nosotros vayamos a visitar, porque, bueno, Dios lo desea así. En Hebreos 10, por ejemplo, 10:34, Dios hablando les dice, ustedes tuvieron compasión de los que estaban en cárcel y esto es algo que Dios tiene en cuenta. Entonces, si bien nosotros decimos, es un ámbito duro y hostil la cárcel, pensando en esto, que cualquier persona, gente común, a través de un resbalón que demos en la vida podemos llegar a estar allí y que nos gustaría que otros se ocuparan de nosotros, que no tuvieran miedo de acercarse a nosotros y de visitarnos. Y bueno, como estas vidas, este hermano nos decía, en ningún caso consideramos a nadie irrecuperable.
Mira,
porque para Dios no existe esto de una persona irrecuperable.
Claro.
Entonces ellos van a predicarles a todos y el hecho de que varias personas que estaban antes en prisión hoy son miembros activos de las iglesias es un reto para nosotros, ¿verdad?
Uh-huh.
En el sentido de que lo que el sistema carcelario y el sistema público y los gobiernos no logran hacer, lo están logrando personas en este trabajo silencioso, invisible, llevándole simplemente la palabra de Dios para que el poder de Dios obre en sus corazones, cambie su sentido de vida, les perdone, les quite la culpa y bueno, que estas personas después sean útiles para ayudar a otros.
Bueno, ¿qué le ha parecido todo este informe que ha compartido con nosotros la psicóloga Graciela Gárez? De primera mano, contado por los protagonistas, quienes están sirviendo al Señor, compartiendo de su palabra, de la esperanza que hay en el Señor Jesús en estos contextos tan particulares como son las cárceles. ¿Qué opina usted? ¿Qué experiencias de vida tiene quizás usted? ¿Ha pasado por una cárcel? Quizás tiene algún familiar, quizás nos está escuchando desde dentro de alguna prisión. Bueno, por favor, póngase en contacto con Radio Transmundial Uruguay y nos hace llegar sus comentarios al 091-610-610 desde dentro del Uruguay por su mensaje de texto o de WhatsApp. ¿Qué opina de todo esto? ¿Qué le parece este trabajo? ¿Cómo lo ha vivido usted? Bueno, 091-610-610 y desde el exterior, cualquier parte del mundo, signo de más, 598-91-610-610. Graciela, todavía nos queda un poquito más para conversar sobre este tema.
Sí, queremos hablar un poquito sobre cómo se vive la situación de prisión desde adentro, desde el interior de cada ser humano.
Lo hacemos la próxima semana, ¿te parece?
Sí, con gusto.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.